Estamos en el debate en Hora 20. Hoy estamos hablando de Santurbán. ¿Debe el país cerrarle las puertas a una inversión de $1,000 millones? ¿Cómo establecer esta discusión? La discusión es una discusión de oro versus agua. Hay populismo, hay oportunidad política, pero vamos hacia adelante. ¿Qué plantea usted, Adán, como miembro de defensor del páramo de Santurbán? Soluciones.
Bueno, mire, yo lo primero que creo es que el gobierno, el Ministerio de Ambiente, tiene que sentarse con las comunidades, pero también con instituciones técnicas para que se desarrollen estudios que complementen los estudios que ya ha planteado el Von Humboldt y que en esa medida garanticen que la preservación del agua no es una consigna plasmada en el papel. Por ejemplo, el páramo de Santurbán adolece la falta de un estudio hidrogeológico que plantee si en verdad esos proyectos pueden desarrollarse con un 0% de incertidumbre, de manera que no sea necesario o que no haya ninguna cabida al principio de precaución. Eso es una cosa que hasta el momento no se ha hecho, y cualquiera diría que es que el estudio hidrogeológico vale muchísimo dinero y que no se puede hacer porque demora mucho tiempo, pero yo creo que los riesgos que se están corriendo son demasiado grandes y nos obligan a entrar en ese tipo de molestias. Yo creo que si nosotros no planteamos como prioridad la preservación del medio ambiente y después en torno a esa a ese fundamento vamos construyendo una economía próspera, lo que vamos a hacer es que vamos a desperdiciar nuestro principal patrimonio, que es nuestra riqueza natural, no nuestra minería. Sí, el proyecto donde está, en el punto en el que está, está en lo que tendría que ser la zona de amortiguación de páramo. Eso, por ejemplo, no hace parte de la delimitación y son 500 kilómetros de túneles ahí adentro. Ahorita podríamos hablar de algunas implicaciones técnicas de eso, pero estoy tratando de redondear el argumento, pero sí me gustaría terminar diciendo una cosa. Hay muchas alternativas, lo que pasa es que no hay la voluntad política para ponerlas en marcha. Y finalmente decir, no es cierto que esto sea una campaña de oportunismo político. En el comité hay prácticamente, hay un muestreo de todas las fuerzas vivas de la comunidad y dentro de ellas
excepción de varias, doctor Dadán.
Bueno, está, por ejemplo, hay gente del Partido Conservador, hay gente del Centro Democrático que marchó, que participó en la marcha, hay gente del Partido Liberal, la Alianza Verde, el Polo Democrático, y el MIRA, y otra cantidad de sectores, pero esos sectores, esos partidos políticos son una mínima cantidad de lo que es una representación mínima de lo que es el comité. Por ejemplo, las personas que no hacemos parte de ningún partido político, como
bueno,
quien está hablando.
Venga, es que nosotros no nos vamos a quedar en esa discusión, porque es que llevamos ya en tres oportunidades que usted no me permite generar la moderación, que para eso pues lo invitamos. Entonces, le quiero pedir, porque estamos con seis personas, y la discusión de estos 9 años es la que no queremos dar hoy. Lo que queremos es mirar de qué manera Colombia no debería cerrarle las puertas a una inversión de 1,000 millones, o si la debería hacer, ¿por qué? ¿De qué manera salir de esta discusión eterna en la que sabemos que la participación ciudadana es obligatoria, que las consultas están ahí, garantizadas? ¿Cómo nos blindamos de oportunismos políticos si los hay? ¿Cómo hacemos compatible la inversión y la protección del medio ambiente? A ver, que quiero ver de estos seis que están en esta mesa, ¿quién dice algo que no haya sido parte de la discusión de los últimos 9 años, Silvi?
Yo creo que vale la pena pensar, si no nos encontramos todos en el centro y planteamos como una mirada hacia la sostenibilidad y hacia el medio ambiente, que no parta de que la única opción posible es la conservación y ojalá bien lejos de la gente. Porque yo creo que precisamente tenemos un capital. Exacto. Yo creo que tenemos un potencial natural, como lo decía Dana hace un momento, tan importante, pero lo único que hemos logrado hacer es cerrar la llave y botarla al mar. Yo creo que el potencial en ecoturismo es enorme, pero estamos en el mismo dilema. Entonces yo creo que para eso sirve la tecnología, para saber cuáles son las capacidades de carga de las áreas protegidas, para saber en dónde se pueden construir o no construir unas facilidades que no sean permanentes, sino que sean mínimamente invasivas, como lo ha hecho la África, como lo ha hecho Costa Rica. Entonces, digamos, no puede ser un no rotundo. Si tenemos este capital natural, tenemos que sentarnos a ver cómo vamos a hacer para el bien común, para que este capital capital natural no se vuelva un lastre en donde el país no puede ni siquiera tocarlo, ni visitarlo, ni mirarlo desde el borde, sino que de verdad esté al servicio del ecosistema, de la conservación, pero también de las personas que deberíamos poder por lo menos entrar a los parques naturales.
Voy con Edwin Rodríguez Salá, también miembro de ese Comité de Defensa del Agua y del Páramo. ¿Eso implica entonces cerrar la puerta a la inversión o no?
Bueno, yo quisiera, primero Diana, hacer una serie de precisiones, ¿no?
Sí.
Siempre he afirmado que no somos antimineros, pero debemos tener claro que hay ecosistemas estratégicos y vitales para el país donde no puede haber ningún tipo de minería, como son los páramos y sus ecosistemas circunvecinos complementarios, que también son importantes para el buen funcionamiento del ciclo hídrico. Otro tema, otra precisión que quiero hacer es que el fallo de la Corte Constitucional, el T361, más allá de reconocer que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vulneró el derecho fundamental de la participación ambiental de quienes fuimos los accionantes de la tutela, reconoce, por favor, que los residentes del área metropolitana de Bucaramanga somos afectados por la delimitación, porque reconoce que hacemos parte de la comunidad Influencia de Santurbán.
Muy bien.
Uh-huh. Ahora un tema en cuanto a la delimitación.
¿Qué riesgos se corren en una nueva delimitación? ¿Cuáles deberían ser los factores clave para tener en cuenta? Es la pregunta que quiero hacerle al panel.
Bueno, yo pienso que más allá de una delimitación, en el caso nuestro, en el caso que nos ocupa, que es Bucaramanga, todo proyecto de megaminería que esté por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, llámese en Santurbán o en sus ecosistemas circunvecinos complementarios, de ser aprobado, afectaría nuestra agua en calidad y cantidad. Yo lo hemos venido diciendo, nuestro derecho fundamental al agua no puede depender de una línea arbitraria trazada por el gobierno llamada delimitación, puesto que el número de posibilidades de trazar una línea con un número de hectáreas en su interior a la que denominan páramo para favorecer intereses particulares de las mineras son infinitas. De hecho, cuando se dio la delimitación en 2014, yo comentaba cómo se había configurado el engaño más grande en la historia ambiental del país, puesto que más allá de que los páramos ya estuviesen delimitados, se acudieron a sofismas económicos y sociales enmascarados en estudios que, por cierto, Diana, nunca conocimos los santanderianos. Ahora, cualquier delimitación que haga el gobierno nacional en coexistencia con proyectos de megaminería en la zona terminará afectando nuestra agua, así de sencillo. Ahora, con el tema...
Perdóneme un segundito, voy a hacer algunas preguntas a ver si podemos evolucionar en este tema. Primero, tendríamos entonces que ir a la delimitación del páramo y luego a la licencia ambiental para Minesa. ¿Cuál es, en opinión de ustedes, el orden para no caer en errores que nos puedan, digamos, costar ni el riesgo sostenible ni el riesgo de la inversión? Silvi.
Yo creo que Landa está frente a una decisión imposible, frente a una situación imposible. Yo creo que ella ha hecho bien en llamar al Humboldt y llamar al Servicio Geológico Nacional para que le asistan técnicamente en la evaluación de esta licencia ambiental. Pero sin una definición, si los límites del páramo están ahí o no están ahí, esta es una proposición, digamos, imposible, porque la minería...
O sea, que primero tienen que delimitar, la minería y tienen que hacerlo a toda velocidad.
La minería está prohibida en los páramos y eso de eso no se discute, y la gente que está diciendo es que van a desbaratar el páramo de Santurbán, eso no es cierto. No hay minería en páramos. Pero además les recuerdo, es que en esa misma área hay un parque natural y tampoco hay minería en parques naturales. Entonces, ahí hay una protección que es evidente y es clara, y yo no creo que nadie quiera irse en contra de eso. Yo, pobrecita la señora directora del ALA, me parece que está en una situación imposible.
Claro, porque mientras a ella le estén, realizando el análisis que en buena hora, usted lo ha dicho, ha pedido que le ayuden a tener todo el soporte técnico para tomar la decisión de la licencia, pues esa licencia de nada sirve si no hay una delimitación que le diga al inversionista y al mismo gobierno en qué momento puede tomar la decisión de decir sí o no.
Exacto, y lo que me parece más terrible hacia adelante es que, aunque la sentencia de la Corte no cuestiona técnicamente la delimitación, digamos, la metodología de la delimitación del páramo, sino el procedimiento con el que se hizo de socialización, tenemos ya 23 páramos delimitados con la misma. Entonces no podemos echar atrás
que
todo el trabajo.
Que funciona para uno y no funciona para otros.
Y no podemos decir que en este páramo,
ahora,
porque
en este caso, pregunto, ¿no es porque no funcione la metodología de delimitación, sino porque hubo dentro de la delimitación, dentro de ese proceso, un faltante y fue la consulta a las comunidades. Enrique, salidas.
Indiscutiblemente cambiar el eslogan. Agua sí, oro también. Es posible el desarrollo sostenible. Eso es algo que el mundo entero está allanando las rutas para eso. Nosotros estamos ya en una era en donde la tecnología permite hacer minería responsable, permite hacer petróleo responsable, permite que todas las industrias que afectan el medio ambiente tengan una mitigación y un control, que no queden huérfanos ningún aspecto de impacto ambiental. Y otro tema muy importante, transparencia. Afortunadamente, en esta coyuntura de desinformación desbordada que se ha regado en Bucaramanga, las universidades de Santander hicieron un acuerdo de neutralidad. Dijeron, nosotros no nos vamos a meter ni a favor ni en contra, sino que nos vamos a ajustar a la información científica.
Muy y interesante.
Le vamos a explicar a la comunidad.
Involucrar a la comunidad académica.
Exacto.
Que además haya tomado una posición de neutralidad y de estudio previo a la opinión en este tema.
Que eso da una garantía, porque tampoco claro. Podemos desconocer que si hay temores que pueden ser fundados y son sin perfectamente duda. Legítimos y válidos, no se queden en temores, sino, como dice Diana muy bien, avancemos en el debate, porque es que ya son 9 años en donde no se puede estar generando conflictos en comunidades en lugar de avanzar.
Bueno, yo quisiera mencionar dos cosas. A mí me parece muy interesante el caso de Costa Rica, porque en Costa Rica no hay minería a cielo abierto. Y es un país.
Costa Rica es del tamaño de Antioquia.
Sí, pero es un país que le ha apostado, como usted, algunos de ustedes lo han mencionado, al tema de biodiversidad. Me parece que es una experiencia que valdría la pena explorar. Y otro aspecto en el que coincido es que hay que darle autonomía técnica a la ANLA. Yo tengo dudas de si la tiene. La representante Angélica Lozano hizo un debate en el Congreso sobre temas ambientales, donde mencionó interferencias políticas y falta de autonomía de los técnicos de la ANLA. Según ese debate, los técnicos de la ANLA han estado bajo presiones. Me parece
¿presiones
también
de carácter político?
Para la aprobación de proyectos.
Pero se la devuelvo, o sea, así como la ANLA puede estar ser presa de presiones políticas, yo estoy segura que hay una cantidad de organizaciones que también, de las que están poniendo tutelas, y las que están
pueden
impidiendo
tener presiones de carácter ambiental.
Pero es distinto cuando vienen políticas desde el alto gobierno, digamos.
No,
yo creo que hay una diferencia.
¿Usted, de acuerdo, forma pero de, ¿usted tiene forma de probar que hay presiones del alto gobierno en la ANLA?
No, yo me remito al debate de la representante Lozano, creo que habría que preguntarle
a ella. Ah, muy bien.
Y otro caso que valdría la pena resaltar y mirar,
Enrique,
Diana,
sí.
Ecuador, el presidente de Ecuador, el expresidente de Ecuador,
Correa,
desarrolló e impulsó la minería y encontraron la manera de que no afectara páramos. O sea, los casos en el mundo existen, pero acá están mostrando solo los que han sido devastadores, mal hechos, mal manejados.
Yo conozco la minería en páramos en Ecuador y le puedo decir que sí está afectada.
Yo estoy familiarizado con el caso aquí. Pero acá yo creo que ese debate es pésimo porque la casuística le gana la estadística siempre. O sea, hay un caso de un derrame, de alguna cosa,
exacto.
Y entonces ya terminamos nosotros con la carga de la prueba de este lado. Yo creo que hay que mirar hacia adelante. Yo creo que hay que ver que el mundo que tiene las capacidades tecnológicas y que ha desarrollado unas capacidades tan impresionantes para mitigar estos impactos, esa es la tarea de la ANLA, decir no, a ver, yo le acepto esto con estas condiciones. Ahí debería estar concentrada la ANLA diciendo el cómo, si el qué se puede, como lo dice el Humboldt, aquí está el páramo, por debajo de este páramo, y si el Servicio Geológico Nacional demuestra que los acuíferos y el mapa de los acuíferos no van a ser afectados, la tarea que tiene la ANLA es decir, yo quiero la mejor tecnología, no me importa lo que cueste, para que usted me garantice que hay una cero pérdida neta de
quiero preguntarle al alcalde del municipio de Betas, Santander, a Orlando Rodríguez. Es que yo lo escuché a usted al principio decir que para usted lo mejor era que no hubiera delimitación.
Sí, o sea,
¿me puede explicar? O sea, porque si no hay delimitación tendríamos entonces la dificultad, o sea, prohibición total en todo lo que tiene que ver en esa zona de Santurbán para cualquier explotación minera.
Sí, la cuestión es que yo les he manifestado y lo he dicho, nunca le han reconocido a los habitantes de la región el cuidado y conservación del páramo de Santurbán. Por eso la región está indignada por lo que está sucediendo. Pero ¿qué es lo que digo? Ahorita estamos de acuerdo de que haya esa nueva delimitación, porque la otra no es que se haya caído, porque sigue hasta dentro de un año.
Hasta que haya una nueva.
Hasta que haya una nueva. que se respete.
¿Con esa delimitación hasta que haya una nueva no pueden darle la licencia a Minesa o es, no, habría una inestabilidad jurídica?
No, porque
¿qué riesgo?
Se la pueden dar, pero está en riesgo porque hay un limbo jurídico. Esa es la verdad, y ese limbo jurídico lo hemos tenido durante 10 años en esta delimitación de los páramos. Pero lo que yo invito ahorita es que se haga una delimitación concertada con las comunidades, respetando los derechos humanos y los derechos económicos. Cuando hablo de los derechos económicos, no solamente hablo de la minería, sino de la parte agropecuaria también, que fueron los que fueron totalmente vulnerados. El municipio de Betas, no sé si lo sepan, el 78.5% quedó en territorio de páramo, dejándonos un 21.5% para desarrollar alguna actividad económica. Y si esto pretende agrandarlo, nos están borrando en un plumazo sin tener en cuenta nuestra comunidad. Entonces, estamos de acuerdo en una nueva delimitación concertada con la comunidad, pero que no seamos solamente escuchados, sino tenidos en cuenta en la decisión, para que esa delimitación respete los derechos humanos y los derechos económicos y el desarrollo social de la región.
A ver, me gustaría por último preguntarles qué modelos conocen ustedes en el mundo, ya que se han mencionado algunas ideas, en los que la compatibilidad, inversión y protección del medio ambiente se garantizan en minería. ¿Y qué otros modelos contra minería ilegal? Empiezo por el abogado Carlos Lozano.
Bueno, yo creo que la discusión de minería legal es muy importante, ¿cierto? Que hay que prestarle más atención a esa cuestión. Me parece que ahí es clave la cooperación internacional, porque es un problema que trasciende fronteras. Y en esa medida, creo que también hay que aumentar la presencia del Estado en esas zonas. Y creo que hay que tener una política criminal coherente, porque no se gana nada, digamos, atacando a la persona que maneja la draga, cuando hay una serie de mafias y redes criminales detrás de esa explotación de oro, que sacan y comercian, digamos, ese oro ilegal desde las principales ciudades de Latinoamérica. Entonces es un esfuerzo interinstitucional fuerte, y coincido completamente en el hecho de que la minería ilegal es un problema que se le tiene que prestar atención y que el Estado y la sociedad civil debe reaccionar a eso.
A mí me
¿Pero tiene algún modelo algo? En un país donde... ¿Referente para usted?
A mí me parece interesante Costa Rica, que se ha enfocado
cero
mucho...
¿Cero minería?
No, o sea, eso es una moratoria, eso no es un modelo.
Es un modelo.
Pero yo creo que también hay que desagregar el debate por tipo de mineral, porque es que a veces se mete en el mismo saco toda la minería, y yo creo que de varios tipos de minería, me parece que la que menos beneficio trae es la minería de oro. Más del 90% es para joyas y para reservas financieras.
Yo no conozco, digamos...
Yo sí quisiera insistir un segundo, ya les voy a dar la palabra. A un abogado ambientalista como usted, yo supondría que tiene que tener en su conocimiento y en su estudio pues unos ejemplos en otras partes del mundo que pudieran ser por lo menos tenidos en cuenta en Colombia. ¿Los tiene o no los tiene?
El caso de la mina Conga en Perú, Yanacocha, es un ejemplo de qué pasa con la minería de oro a cielo abierto. Me parece que valdría la pena
pensar. O sea, ese modelo le parece fatal. Es lo que me está diciendo.
Me parece que deja mucho que desear.
Okay, le preguntaba por modelos ejemplares, modelos que sean referentes para nosotros solucionar la disyuntiva, para establecer la compatibilidad.
Pues lamentablemente en minería de oro gran escala yo no conozco.
Enrique.
Realmente el ejemplo que di ahora hace poco, inclusive hay que decir, Diana, que en las mesas de diálogo con el ELN, este grupo propuso que el tema de Santurbán fuera llevado allá, y como está siendo Ecuador un actor muy muy importante en esas mesas de diálogo,
revisar el tema de Ecuador,
ellos situación. Dijeron, tenemos experiencias valiosas donde se ha podido desarrollar, pero Diana, hay que insistir que el proyecto de Minesa, a pesar del limbo jurídico, no está en páramo. El proyecto está a 2.600 metros, a la misma altura que estamos en Bogotá.
Yo no tengo, digamos, el conocimiento de un modelo como tal, porque no soy experta ambientalista ni abogada tampoco. Pero sí un ejemplo muy bonito de cómo en minería cerrar una mina y hacer una ciudad como Vancouver encima.
Increíble. Voy a los ejemplos que me pueda aportar Erwin Rodríguez Salá.
Bueno, Diana, lo que no conocemos es un caso exitoso de minería, ni en páramo, ni en un ecosistema circunvecino al páramo. Por favor, yo quiero hacer una precisión, porque si no la opinión pública queda con una sensación de que no es. Lo del río Suratá, por favor, el río Suratá ya nos ha salvado de un racionamiento de agua en Bucaramanga. En épocas de verano, el río Suratá ha llegado a proveer el 50% y más del requerimiento que requiere el área metropolitana de Bucaramanga. Y algo muy importante que poco se menciona, hay un estudio del IDEAN de 2014 donde ya categoriza a Bucaramanga como una de las ciudades en donde la presión de la demanda es muy alta con relación a la oferta disponible hídrica. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos.
¿Dadán?
Sí, yo pues lo primero redundar en eso, no hay un solo, esto es un experimento lo que vamos a hacer en Santander, y yo creo que si es un experimento por lo menos requeriría muchísimo más estudio que el que se viene haciendo. Es que estamos hablando de que Minesa presentó el estudio de impacto ambiental hace solo unos meses, y estamos y hay anuncios que dicen que la licencia podría salir ahorita en dos meses más. Eso requiere mucho más estudio y mucho más detalle. Lo otro es esto, mire, en uno de los túneles de Minesa, en el proyecto El Gigante, a solo 250 metros adentro en el túnel, se encontraron una fuga de 300 litros por segundo y hace relativamente poco de agua de 300 litros por segundo y hace relativamente poco otra de 90 litros por segundo. Para que los oyentes se hagan una idea, 300 litros por segundo es el agua de 160 mil personas al nivel de consumo de Bucaramanga. Según la OMS podría llegar a ser el agua de 260 mil personas, y estamos hablando de una excavación de 250 metros. Ahora tratemos de tener la dimensión de una obra de 500 kilómetros de túneles ahí en ese mismo subsuelo. Los datos del túnel de la línea arrojan que en solo 2.5 kilómetros esa excavación se encontró con más de 5 fallas, y entre esas fallas hubo algunos lugares donde alcanzaron a salir hasta 90 litros por segundo. Son rocas muy parecidas a las de Santurbán, iguales, rocas cristalinas, fracturadas. Y después de sellado, después de impermeabilizadas las paredes, los caudales no disminuían, no bajaban a cero, sino que se seguían manteniendo en 50 litros por segundo. Yo esto lo digo para que nos hagamos una idea del impacto que puede tener un proyecto como estos y de lo difícil que puede llegar a ser controlarlo. Yo creo que esto es uno de los casos desafortunados en los que el país tiene que sentarse a pensar qué vale más.
Sí, si el agua ya de mucha se nos gente, acabó el tiempo. Sí.
Termino diciendo esto, sí. Si el agua de mucha gente o unos beneficios que valdría la pena se examinaran en otro programa, que no llegan en realidad. No llegan porque la inversión en realidad no ha puesto a Colombia en un lugar demasiado bollante económicamente.
Cierre usted este debate.
Yo creo que es interesante lo que nos dicen, pero también no hay que desconocer que la historia de la humanidad es una historia en la cual la humanidad ha desarrollado tecnologías para convivir y aprovechar el agua. Mira el río Sena. El río Sena está encauzado, o sea, los asentamientos humanos se han hecho desviando cauces de ríos. Eso es posible, si se hace bien, si se hace técnicamente. El Servicio Geológico Nacional, el ANLA, el Instituto Von Humboldt, digamos, no desconocen estas preocupaciones de la comunidad que compartimos todos, y yo creo que nadie quiere ver en peligro el agua. Y que no se entienda que porque uno cree que es posible conciliarlo uno con lo otro, uno es un enemigo del agua. No me parece que se pueda poner así el debate.
Muy bien. A partir de este debate vamos a pedirle entonces a quienes hoy no pudieron participar por tiempo, que son una serie de ambientalistas. Ustedes pueden ya entrar en Voces de la Radio en nuestra página caracol.com.co y ver las posiciones de Brigitte Batiste y también de la Agencia Nacional Minera para que puedan ir profundizando sobre este tema. Pero vamos a ir más allá, vamos a buscar la opinión del ANLA, vamos a buscar la opinión de los grandes ambientalistas de Colombia, vamos a buscar experiencias internacionales donde se haya logrado establecer previos estudios técnicos de la ciencia la sostenibilidad y la inversión como posibilidades de desarrollo. Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes, a vivir que son dos días.